Estamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de La Gota de Agua. Yo soy Raquel Almazán y estoy aquí en la Ciudad de México. Es un día nubladito, frioso aquí en la Ciudad de México, pero pues para Luis, que está aquí, Luis García, que está en Canadá, que es el mero, mero petatero de La Gota de Agua.
No, para nada.
17 grados no es absolutamente nada, ¿verdad?
No, están en la gloria, ahorita ya
estamos como primavera aquí, según él, ¿no?
Efectivamente, aquí ya estamos bajando, ya estamos entrando a
al frío.
La recta final del otoño y ya viene lo bueno de Canadá, que es el frío.
Pues bueno, primero que nada, feliz otoño. La verdad es que es una época muy bonita, es una época muy interesante porque es época de cosechar. Es época de también de introspectar y ver qué queremos para nuestro futuro. Y fíjense que hoy le pedí a Luis, bueno, en estas semanas que no habíamos tenido programa, justo le contaba a Luis que había yo tenido como ciertas circunstancias familiares de salud, no mías, sino familiares de salud, y ciertas circunstancias también en mi trabajo. Yo no, creo que nunca les he contado que yo trabajo en el área de salud, en salud federal, en el Ministerio de Salud, como se llama en otros países. Y me ha tocado ver muchas cosas. Entonces, yo le decía el otro día que platicábamos, Luis y yo, que no era posible que en esta época y en estas circunstancias en las que estamos hoy por hoy viviendo, dejáramos nuestra salud en manos solamente de los sistemas de salud. Estoy diciendo mucho salud, pero bueno, ¿no?
Salud.
Pero así se llama, no, ni modo, ¿no? Pero no podemos, o sea, ya no podemos dejar solamente en manos del médico, de los hospitales, de los centros de atención, nuestro bienestar, nuestra calidad de vida y nuestra salud. Tenemos que buscar alternativas. Y hace muchos años, ¿no? Pues era como muy mal visto a lo mejor, ¿no? Ay, pues esa que se fue a hacer la sanación de quién sabe dónde, ¿no? Y ay, ese que está estudiando, ahorita en el programa, durante el programa les cuento, por ejemplo, mi primera experiencia cuando yo empecé a estudiar cosas alternativas, pero ahora ya está súper abierto, o sea, ya hay muchísimas alternativas, muchísimas opciones, unas caras, unas baratas, unas, rarísimas, ¿no? Unas sanaciones rarísimas también, ¿no? Y que todo sirve y que todo aporta, ¿no? Entonces, uh-huh. Nuestro programa de hoy se va a tratar de platicarles que, o por lo menos darles una lucecita a lo mejor en el camino, de que hay más alternativas aparte del sistema de salud, que hay alternativas que de verdad sí te ayudan a sanar tu cuerpo. Pero sobre todo, lo que justo ahorita antes de empezar el programa decíamos Luis y yo, te ayudan a conocerte, Luis decía autoconocimiento, y te ayudan a sanar tu alma y tu espíritu. Y creo que entonces va junto con pegado, porque si tienes tu alma y tu espíritu bien, si te conoces, si sabes quién eres, cómo reaccionas, cómo debes de hacer las cosas, pues no te enfermas, porque la enfermedad es el reflejo de cómo estás tú. Y yo me estoy ahorita pisando la cola, ¿no? Como decimos aquí, porque yo de pronto traigo una contractura, pero me duele la cabeza de pronto, y entonces, pero si bien sí, o sea, no les digo que no se van a, o sea, nunca se van a volver a enfermar o nunca les va a volver a doler la barriga, no, pues eso no puede ser. Pero finalmente cuando ya empiezas a cacharte y decir, bueno, a ver, no, a ver, Raquel, ¿por qué te está doliendo la cabeza? O a ver, Luis, ¿por qué, no? ¿Por qué te duele tal? ¿Por qué te tardaste en recuperar? ¿O por qué no sé qué tanto, no? Ah, bueno, ¿qué hay adentro, no? Entonces, de eso se va a tratar nuestro programa. Muchas gracias por escucharnos y bienvenidos.
Bienvenidos. ¿Cómo te va, Luis? Pues sí, es un tema un poco extenso y un poco, ¿cómo te puedo decir? Tiene demasiado que ver con las creencias y con las limitantes que tiene cada quien. Pero sí, efectivamente, hay muchas alternativas para sanar a nivel físico, más que nada, que es lo que más le preocupa a la gente, que yo pienso que todo el mundo se espera que se enferme, a enfermarse para ir al doctor, ¿no? Para curarse. Y tú acabas de mencionar algo muy importante. Yo pienso que una de las mejores maneras de sanar alternativa es procurar no enfermarte. ¿Y cómo lo haces? O sea, bueno, pues cuidándote de una manera consciente, vivir de una manera consciente. Y mencionaste que esas maneras alternativas te ayudan a sanar nada más, no nada más lo físico, sino que empiezan a sanar pues lo espiritual, lo mental. Y si estás sano y estás consciente y estás actuando de una manera coherente, pues es muy probable que no te enfermes, a menos que te pase algo externo a tu control, que fuera un accidente, que fuera una intoxicación con algún tipo
de sustancia,
alguna toxina, ¿tú? Alguna sustancia, ajá, alguna exposición a algún tipo de radiación o algo que esté fuera realmente de tu control, ¿no? Pero si realmente te estás cuidando, y que es algo que no hemos hecho porque no nos han enseñado a hacer, hay muchas cosas que nos enseñan, pero no nos enseñan a, como dijiste también hace rato, a conocernos. Y en el conocernos no nada más viene lo que es cómo soy, es también qué me hace daño, qué alimentos no tolero. No todo el mundo tolera todos los alimentos.
Es que claro, Luis, es que exacto. Fíjate, les voy a contar. Hay una cosa, o sea, hay una de las tantas alternativas que se llama, una de las tantas alternativas se llama Access Consciousness, ¿no? Entonces, uh-huh, aquí en Access Consciousness te dice, aprende, bueno, te dice muchas cosas, ¿no? Pero una de tantas es, aprende a escuchar tu cuerpo te habla. Y aprende a darle, o sea, hacerle caso. Entonces, o sea, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Porque sé que nos oyen de otros países, hay una cosa que se llama mixote, que es un envueltito así como de una hojita, ¿no? Que tiene carne con muchas especias, muchas, muchas, muchas especias. Y buenísima, ¿no? Generalmente es o de puerco o de conejo. Pero sí es algo grasosito, rico, ¿no? O sea, es unos taquitos de mixote. A mí me encantan, pero a mí me encantan. A Raquel le encantan. Uh-huh. Pero al cuerpo de Raquel no le encantan. Y entonces cada que como mixote me pongo malísima del estómago. Entonces, de verdad que es como un proceso de decir, bueno, sí, a ti el sabor te gusta y el ritual, echarte el taco con el limón y todo, es delicioso. La verdad es que aparte el sabor es muy rico, pero a mí no me cae, o sea, a mi cuerpo no le gusta. Entonces, pues ni modo, tengo que aprender a escuchar a mi cuerpo y no comerme eso. Habrá gente que le indigesta tal cosa, habrá gente que le cae muy mal el alcohol, incluso el alcohol que dice... O sea, después de una semana, o sea, después de un fin de semana de parranda, se pone gravísimo. Y dices, bueno, es que no entiendes, güey, que de verdad, o sea, te cae muy mal. O sea, hay gente que no le cae muy mal, se puede echar su copa y está feliz. Pero hay gente que le da la gastritis, pero la agrura, pero el dolor de cabeza, pero no sé qué. Pero, o sea, entonces, pues puede estar muy bien, puedes decir, bueno, pues es que está rico, pero a mi cuerpo no le gusta, no le cae. Y cuando pasan, exacto, los años, peor. Porque cada vez caen menos cosas.
Así es. Bueno, efectivamente, también estamos muchas, algo de lo que se nos olvida es que en el momento que nacemos nos empezamos a enfermar o a descomponer, lo podemos llamar así, en el momento de envejecer.
Empezamos a envejecer, ajá, el día que nacemos.
Tenemos un organismo con una fecha de caducidad y nos vamos deteriorando con el paso de los años. Y vamos perdiendo facultades y los órganos por uso, porque todo por servir se acaba, van perdiendo sus capacidades para las que están diseñadas. Y se nos olvida mucho que el cuerpo no es algo más que una maquinaria para poder subsistir en el ambiente en el que estamos inmersos, que es el planeta Tierra. Y los órganos cumplen funciones. Y son, por ejemplo, el hígado, que es la principal función del hígado, pues es el precisamente el filtrar y prevenir las intoxicaciones. Entonces, no, por ejemplo, un alimento que ingieres de manera natural, si no tuvieras el hígado, posiblemente morirías instantáneamente porque el hígado metaboliza todas las toxinas y las convierte o las elimina. Pero el hígado, pues, se ha dedicado más en las últimas generaciones a filtrar alcohol.
A destilar alcohol.
A destilar, ajá, a evitar que, porque aparte es un organismo muy inteligente y toma, y es, y prioritiza, no sé si dice si, así. Si, hace prioridades. Y bueno, si te pica un alacrán y tienes Michot en el estómago, bueno, primero va a filtrar el veneno del alacrán. Y luego, si le da tiempo, la grasa del michote, ¿no?
Exacto.
Entonces, la idea es aprender de manera consciente a subsistir en el ambiente y empezar a ser coherentes, porque yo pienso que hasta en marketing lo manejan, que es más poderoso las necesidades o los deseos, y en marketing está comprobado que lo que más predomina en el momento de tomar una decisión es el deseo, eso es lo que quiero. Y como nos hemos dedicado a tener satisfacción inmediata, la comida ya se convirtió en un arte o en un hobby o en un deporte.
Pero de hecho, no sé, creo que en Canadá empezó, no sé si has escuchado o ustedes han escuchado los que están aquí acompañándonos, esta nueva ola que a mí me parece muy buena, pero un poco peligrosa, del rollo antidieta y de la alimentación consciente. Y entonces, uno de los preceptos, ya nos estamos desviando, pero ahorita regreso, porque si no, bueno, pero rapidísimo les digo lo de la alimentación consciente. Que dice que tienes que hacerle caso a tu cuerpo, porque, o sea, tú dirías, ay, bueno, si yo le hago caso a mi cuerpo, estaría comiendo pan, ¿no? O donas, o Coca-Colas, o yo qué sé, todos los días. Y no es cierto, o sea, porque si lo haces 3 días, tu cuerpo de pronto dice no. Tampoco es que tu alimentación consciente diga todos los días quiero lechugas. Pero sí llega un momento en que si empiezas a escuchar tu cuerpo lo que necesita y empiezas a ver cómo funciona tu cuerpo respecto a los alimentos, sí te puedes echar tu dona o tu refresco o tu pan, ¿no? O sea, por ejemplo, insisto, estas fechas en México, déjenme les digo, que son terribles, porque empezamos que si con la calabaza en tacha, que si el pan de muerto, y ya nos seguimos hasta Navidad.
Hasta el rey, hasta el Día de Reyes. Hasta el 2 de febrero para los tamales. Para los tamales, o sea, ¿no?
En todos lados ves tragadera, en todos lados ves cosas que comer, en todos lados se pone bonito. Pero, o sea, si tú dices todos los días voy a comer pan de muerto, pues te va a hacer muchísimo daño y te vas a poner como bola. Pero si dices me lo voy a echar un día porque se me antojó con un cafecito, con un tecito, ¿no? Pues está rico. Pero ya mañana como verduras y al otro día se me antoja tanto. Entonces sí tienes que, pero todo tiene que ver con ser consciente de tu cuerpo. Pero vamos a regresar al tema, Luis, porque es un tema muy complicado. Sí.
Esto fue un preámbulo, nada más.
Es un preámbulo. Miren, lo que yo les voy a contar algo que les digo que me pasó. Resulta que hace 2 semanas un familiar mío tuvo una enfermedad muy grave, tuvo cáncer. Bueno, tiene, ¿no? Y yo hablaba con su hermana. O sea, lo operaron y tal, salió de la operación, salió bastante madreadón, salió bastante mal y salió todavía con un pedazo de, o sea, todavía tiene un pedazo de tumor ahí adentro. Entonces yo le decía a su hermana, oye, hay 1000 alternativas, ¿no? Y entonces me decía, es que los doctores, entonces yo le decía a Luis, esa vez que platiqué, le decía, no saben qué enojada y qué frustrada me sentía porque, ojo, sí hay que hacerle caso a los doctores. Sí hay que ir, por eso están los doctores y por eso están las clínicas y por eso están las, los hospitales, o sea, no están de grapas ahí, ¿no? De gratis. La cosa es que cuando yo hace muchísimos años tuve un problema de salud muy grave, yo leí un libro que se llama El Laboratorio del Alma, que búsquenlo, es un libro muy bueno y es aquí en México está agotado. Pero se llama El Laboratorio del Alma. Y ahí decía cómo puede, o sea, cómo la parte científica de la medicina se tiene que unir con la parte espiritual, con la parte energética, con la parte del alma. y que cuando lo puedes unir, ¿no? Entonces logras lo inesperado, logras milagros, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿cómo? Y entonces ponían ejemplos de decir, bueno, el doctor, el médico, diagnosticaba un caso de metástasis, ¿no? De cáncer terminal en una persona de 60 y tantos años, que trabajaba en Florida, que vivía en no sé qué y tal, ¿no? Uh-huh. Este señor le daban, el diagnóstico era este cáncer metastásico y el pronóstico era 6 meses de vida. Y este señor dijo, ni madres. Bueno, no creo que haya dicho ni madres porque en inglés no se dice así, pero dijo, no way, ¿no? Y entonces, este libro dice, haz caso del diagnóstico, pero no del pronóstico.
El pronóstico.
Porque el pronóstico lo decides tú, porque tú decides cómo va a ser tu vida y cómo va a ser tu tratamiento. Y entonces, hay muchas alternativas. En este caso de que cuenta el libro, bueno, el señor renunció a su trabajo, que era una pesadilla, se cambió de casa, se dedicó a vender flores, porque era lo que quería hacer en toda la vida, incluso sanó y se curó y remitió el cáncer. Entonces, eso estuvo súper interesante. Pues cuando yo le digo a mi prima, oye, pues dile a tu hermano, dile a nuestro primo, a mi primo, que tal y tal y tal, me decía, ay, es que los médicos. Y yo le decía a Luis, estoy frustradísima, porque hay tantas alternativas. Y miren, yo tengo una lista, ya ven que siempre en el programa me hago mis listas y mis acordeones. Ajá. Y toda esta cosa. O sea, fácil tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 alternativas distintas para sanar. Sanar el cuerpo, ¿eh? Obviamente empezamos por sanar el alma. De hecho, hace poco tuve una meditación en una cosa que es muy buenísima, que se llama Shinesh Shikun, que es un método chino que inventó un doctor y que fue el primer hospital sin medicamentos. Es súper interesante esa técnica. Tiene que ver con respiración y con movimientos y con meditaciones y todo este rollo. Y el instructor decía, Luis, fíjate, decía, primero te tienes que centrar en el amor universal. Uh-huh. Después en el amor propio. Después en la fe. Y al final llega la salud. Entonces, cuando tú pides, en vez de pedir, ay, es que me quiero curar de esto y quiero curarme de aquello y quiero sanar de esto, mejor no pidas, concéntrate en que todo el amor del universo, en el Dios en el que tú creas, en la energía en la que tú creas más allá de ti, te va a dar todo ese amor incondicional para que tú, con tu amor propio, tengas fe de que te puedes sanar. ¿Sí me cachan cómo va la onda? No es me quiero sanar para quererme mucho y después quiero a Diosito, o como lo quieran llamar, es al revés. Entonces, hay muchas, muchas, muchas técnicas. Luis ahorita está estudiando uno que nos puede contar, que es el Enneagrama.
Bueno, sí, el Enneagrama no es en sí un método alternativo para sanar el físico, pero el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento para entender por qué eres como eres y por qué actúas como actúas y cómo puedes ser tu mejor versión. Pero es un poquito, podríamos hacer un podcast exclusivamente para el Enneagrama. Okay. Tengo una invitada que sería la que me está enseñando. Y la voy a invitar para que nos platique. Porque es parte del proceso. Pero sí, como lo dices tú, hay miles de métodos.
Pues miren, hay miles de métodos. Por ejemplo, pero tú sí has hecho otras alternativas, ¿no, Luis?
Claro que sí. Mira, yo he estudiado, hay muchas y las estoy estudiando. Hay un cuate que escribió un libro que habla de la respiración. Para empezar ahí, no sabemos respirar. No tenemos la menor idea de cómo respirar adecuadamente. Y hay un proceso. Y hay un cuate que desarrolló un proceso para respirar. Es un señor que hasta se mete al agua fría, helada, y bueno, no le da ni hipotermia ni nada, a base de controlar la manera en la que respira. Pero este señor, que ahorita es el método Hoffman, me parece, no estoy muy seguro, porque no soy muy bueno con la memoria, les voy a pasar el dato. Él se inyectó de manera voluntaria un virus y a varios de sus alumnos les inyecta un virus que a cualquier persona le hubiera causado por lo menos una muy, muy severa enfermedad, y él no tuvo ningún efecto porque él logra, a manera de respirar, a la manera en la que respira, puede aumentar la temperatura de su cuerpo para sostener temperaturas muy bajas, que aparte el exponer el cuerpo a temperaturas muy bajas también es una manera muy, muy utilizada por algunas culturas para sanar.
Exacto.
Ajá. Pero él puede y ha logrado controlar la hipotermia. Ha logrado vencer infecciones virales que de manera voluntaria, para comprobar su método, lo ha... Y hay muchos famosos que están yendo a su... Tienen una como especie de retiro en su país, que van a aprender el método, y es impresionante lo que este señor ha logrado. Se llama Hoffman, me parece. Es muy complicado, es muy difícil, pero él dice que si aprendemos a respirar y aprendemos a oxigenar nuestro cuerpo, y él lo que hace es que hiperventila y luego sostiene la respiración para que... Y hace una presión con el cuerpo como pujando, para hacer una presión interna y empujar todas esas moléculas de oxígeno a todas las partes del cuerpo y oxigenarlo, y que es una de las maneras en las que las células se limpian.
De hecho, un tip que les podemos dar así rapidísimo, o sea, esto de la respiración es importantísimo en muchas, muchas técnicas, técnicas de sanación, en muchas culturas. De hecho, por ejemplo, hay una que a mí me funciona muy bien, que se las voy a decir ahorita cómo funciona, y que sí les ayuda. Que primero tienen que aprender a respirar. Cuando respiramos tenemos que inflar la panza. O sea, al jalar aire nuestra panza se tiene que inflar. Porque luego pensamos que respirar es como... Y entonces pegamos la panza, el ombligo a la espalda, y no, es al revés. O sea, metemos aire, y al meter aire empezamos a inflar todo desde los pulmones, y tiene que bajar el aire hasta el estómago, hasta el ombligo, y entonces el ombligo, la panza se tiene que tiene que crecer.
Uh-huh. Esa es la respiración diafragmática. Exacto. Que es la respiración que deberíamos estar utilizando. Y no es que se infle el estómago en sí, no se va el aire al estómago, lo que hace que el diafragma empuja los intestinos hacia abajo, porque está usando, el diafragma es como una separación que separa los pulmones de los órganos bajos, y lo único que pasa a través del diafragma es la tráquea. A la hora que empiezas a usar el diafragma para respirar, obviamente parece que se te infla la barriga, pero no estás haciendo eso, estás empujando, porque es como un plástico que sube y baja. Y nosotros estamos acostumbrados a respirar por la nariz y a llenar los pulmones aspirando, haciendo como aspiradora. Pero si tú haces ese movimiento que acabas de decir de manera natural, el aire entra porque estás creando un vacío en tu interior. Y entra. Y si es eso, oxigenar adecuadamente el cuerpo, ya es una manera de sanar.
Y hagan ahorita que nos estén escuchando, hagan el ejercicio. O sea, incluso cuando están, y yo lo acabo de hacer porque aparte tuve un día de correr como loco. Ahorita que acabo de respirar, mientras Luis les estaba explicando del diafragma, si hasta sientes como paz, o sea, de ay, no, como que ay, ya me llegó el alma al cuerpo. Porque estamos acostumbrados a respirar hasta acá, nada más a la parte como de aquí. Entonces estamos respirando así.
Estamos, ajá.
Todo el tiempo estamos respirando así. Uh-huh. Y si nos da la ansiedad, nos peleamos con alguien, nos atoramos en el tráfico, hubo algo que no nos gustó, que nos dolió. Entonces, una manera para relajarnos, si tenemos ansiedad, si estamos enojados, si resulta que se nos descompuso el coche, bueno, se lo llevan a Luis si están en Canadá, pero si están en México, si están en México no podemos. Entonces,
o si estás triste o estás deprimido,
respiras y mentalmente cuentas hasta 4. Ya que contaste hasta 4 y que entró todo el aire durante 4 segundos, retienes 4 segundos. Te quedas así con el diafragma o la panza, como le quieras poner, inflado, ¿no? Uh-huh. 4 uh-huh. segundos, y exhalas por la boca.
Ajá.
Así.
Y también tomas en un tiempo.
4 segundos. Tiempo. Y entonces, y después de esa exhalación de 4 segundos,
sostienes 4 segundos sin respirar.
Sostienes 4 segundos sin respirar y vuelves a jalar aire. Y entonces haces series de 4 veces.
Es la respiración en caja. Se llama la caja, respiración. Ajá.
Esa respiración, de verdad, ya adóptenla. Adóptenla forever and ever, porque sí les va a ayudar para muchísimas otras circunstancias. Muchísimas. De hecho, hay, o sea, y se los, ya saben que les dijimos nosotros aquí, les hicimos pinky promise de que les íbamos a decir todo lo que a nosotros nos funcionaba, no le estamos inventando claro. historias.
Y también hay que decir.
A mí me ha servido esa respiración para bajarme la migraña. Aunque ustedes no lo crean, yo padezco de migrañas. Y cuando digo, híjole, no tengo la mano el chocho que me tengo que tomar, o ya no, ya me tomé el chocho, pero no me está haciendo efecto y ya me empecé a desesperar. Si yo empiezo a hacer la respiración de caja, no de 4, les prometo que se me ha bajado la migraña. O sea, si se baja, o sea, la presión alta también se puede llegar a controlar y todo eso, ¿no?
Así entonces, y bueno, es muy importante lo que acabas de decir, Raquel, porque todo lo que yo digo, todo lo que yo sugiero, no lo crean. Yo no digo, no me creas a mí. Todo lo que yo he platicado, hablado, lo he experimentado y lo he adquirido leyendo y estudiando y buscando alternativas, practicándolas, y lo que funciona y lo que me ha funcionado y lo que me ha ayudado a bajar de peso, lo que me ha ayudado a relajar la ansiedad, lo que me ha ayudado a muchas cosas, porque sí es un procedimiento muy largo y es interminable aparte. Lo recomiendo, pero no digo que lo creas, porque como dicen en México, de lengua me como un taco. Hay que practicar, hay que experimentarlo.
Claro.
Ahora,
pero finalmente, en casos por como, ejemplo, nosotros que ya nos gusta experimentar y parecemos como el ratón de laboratorio que nos hemos metido todo, pues sí les podemos dar opciones para que ellos experimenten.
Totalmente. Y sí, hay que estar abiertos, porque bueno, yo gracias a Dios no he experimentado una enfermedad física grave en mi cuerpo y no he tenido que probar la eficacia de ciertas maneras de curarme solo, pero sé que hay posibilidades, sé que hay pruebas de que gente se ha curado.
Sí, es impresionante.
Como Joe Dispenza, por ejemplo, que él es famoso porque se curó solo, y no solo eso, sino que ha desarrollado un método que ahora sigue mucha gente, y hay estudios. El señor que yo estaba diciendo es el método Wim Hof, él se llama Wim Hof, y es el señor que desarrolló este método, por si lo quieren explorar y experimentar. Aprender a respirar es una manera de sanar alternativa.
Claro.
Una de ellas.
Claro. Y bueno, otros, miren, yo que les digo que yo sí me he metido a todas las alternativas y todas me han hecho, ¿eh? O sea, yo estudié medicina china. Yo empecé a estudiar medicina china porque mi hija, cuando era muy chiquita, se empezó a enfermar. Y yo decía, bueno, pues esta no me va a durar ni 5 años, qué barbaridad, no sé tanto que me tarda en tener un hijo y luego no se va a lograr, ¿no?
Se le pasa más tiempo enfermo.
O sea, y entonces un día me enteré de la medicina china y vi que una infección que llevaba 3 meses sin salir adelante con antibióticos, y que ya los antibióticos la traían muy mal, con acupuntura, medicina china, acupuntura, salió adelante.
Uh-huh.
Después estudié flores de Bach. Esas son buenas, pero esas son como para apaciguarte el alma.
Uh-huh.
Estudié Reiki. El Reiki tiene muy, muy buenos resultados. La verdad es que sí.
Totalmente de acuerdo.
Estudié péndulo hebreo. Que finalmente ese te ayuda como alinearte, a centrarte. Volvemos al punto del rollo de alma y espíritu, ¿no? Después me aventé, o sea, todo lo que estudié, porque aparte he ido a terapias, ¿no? Después me aventé el Theta Healing. El Theta Healing es una cosa súper interesante, que así como Luis dice que nos vamos a aventar un programa de Enneagrama, yo creo que nos vamos a aventar un programa de Theta Healing, porque es una cosa súper interesante, porque te ayuda a cambiar las creencias y los programas que traes desde desde niño o desde otras vidas y que te están haciendo enfermar o que no te están dejando avanzar. Ajá. Y a mí el Theta Healing me funcionó muchísimo porque cuando les digo que yo me enfermé muy, muy cañón hace 9 años, yo fui a una terapia de Theta Healing y me ayudó muchísimo a estar, primero estar como muy serena y muy en paz, pero en el proceso de después de la operación, la recuperación fue impresionante, fue rapidísima. Ahí esta yo no la estudié, pero sí me hicieron en algún momento los pares biomagnéticos, estos que te ponen imanes por todo el cuerpo. Uh-huh. Y esa te ayuda con las bacterias, con las toxinas, con los virus. Y ahorita que hay un chorro de toxinas, que nos estamos metiendo muchas toxinas extras, no les quiero decir por dónde, pero bueno, tenemos por dónde están entrando las toxinas.
Por todos lados.
No, pero sí estamos ahorita en un momento muy tóxico de que estamos recibiendo muchas toxinas, metales pesados, muchos metales pesados. Uh-huh. La terapia de pares biomagnéticos es muy buena. Uh-huh. Hay una
otra nueva... otra terapia alternativa que te quiero comentar, que la platicamos aquí en un programa, en un podcast, cuando estábamos hablando con una violinista. El simple hecho de corregir la posición de tu cuerpo. Estamos acostumbrados a estar encorvados o chuecos. No me acuerdo el nombre, lo voy a buscar. Es un señor que descubrió que...
Hazte tus apuntes, Luis, caramba. Ajá.
No, es que bueno, el programa lo hice a principios de la serie pasada y ella lo mencionó como... Ella perdió la voz. De hecho, perdió la voz, no podía ni hablar. Y... No, lo descubrieron el método porque era un cantante, precisamente era un cantante que perdió la voz, no podía cantar, un cantante de ópera, no podía cantar y fue a ver a muchos doctores y a muchas personas, no tenía nada malo con las cuerdas vocales, hasta que encontró una persona que le dijo que se paraba chueco.
Fíjate.
Ajá, que su posición estaba equivocada. Entonces el quiropráctico puede ser una solución, puede ser un principio. El enderezar el esqueleto, pues el esqueleto es el armazón, y si estás chueco y no estás parado adecuadamente, y estás comprimiendo o poniendo presión en órganos que no están siendo, que no descansan, pues no pueden funcionar de manera adecuada. Entonces, el simple hecho de mejorar tu posición, de caminar derecho, de no estar encorvado, de no estar también ayuda. O el yoga, por ejemplo, que es una terapia alternativa sumamente positiva porque no nada más te ayuda a flexionarte. Estamos todos enmohecidos, estamos todos... La flexibilidad que tiene un bebé es impresionante. Tú lo puedes casi doblar a la mitad, no le pasa nada, no se fractura, no le pasa nada. Y lo único que pasa es que no nos movemos adecuadamente, no exigimos que nuestro cuerpo se estire y pierde la elasticidad, y también eso puede ser una manera de tener una terapia alternativa.
Y de hecho el yoga, hay muchísimos tipos de yoga, ¿no? Yo la verdad es que soy un poco mala para el yoga porque yo sí soy muy estructurada y entonces...
Sí, hay varios tipos.
Entonces me duelen hasta las pestañas con el yoga porque sí soy muy, muy estructurada y sé que lo tengo que cambiar, pero sé que hay varios tipos de yoga, entonces... Finalmente, acuérdense, esto es una invitación. Por ejemplo, otra que es muy buena, ¿no? Ya lo habíamos hablado, ¿cómo se llama? El mindfulness. No es una terapia de sanación de la que te vas a, o sea, vas y te hacen algo y ya sales sano. No. Pero creo que el mantener tu cabeza como bien, en orden, sin que la loca de la casa se ponga a decirte cosas, o sea, controlar tus ideas, tus miedos. Insisto, muchas de estas alternativas te ayudan a lo espiritual, a lo emocional. Yo, por ejemplo, he tenido terapia de ángeles. Yo sí creo en los ángeles, hay gente que no cree. Uh-huh. Entonces yo les digo, yo sí creo en los ángeles. Aparte está divertidísimo creer en los ángeles, Neta está increíble porque saber que tienes ahí un grupo de dudes alrededor, ¿no? Que te están ayudando y te están echando porras, está increíble, porque dices, bueno, no voy sola por la vida y ya si me tropiezo, bueno, pues hay alguien que emocionalmente me levanta.
Aparte que es más divertido creer en ángeles y en todo, o sea, yo creo en todo, yo lo que alguien me diga, lo creo, yo creo que alguien dice que existen los marcianos.
La terapia de ángeles es muy padre, porque de pronto sí sientes como esta paz. Yo tuve que tener, o sea, yo porque les digo de este proceso, pero ya ahorita ya mis terapias de ángeles son por procesos emocionales. Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, visualizaba cuando me iban a hacer estudios o una resonancia magnética o algo, yo visualizaba que estaba el arcángel Rafael, todo de verde, y iluminaba todo verde, y mi cuerpo era verde, ¿no? Entonces yo estaba así como radioactiva, toda verde, como, ¿no? Y todo verde.
Como la linterna mágica, ¿no?
Exacto, como el Green Lantern, ¿no? Pero era muy padre porque yo envolvía al doctor en luz verde y decía, arcángel Rafael, pónteme buzo con este carnal. Porque aparte dicen la gente que sabe de ángeles que tú les puedes hablar como quieras, que esa es otra cosa, o sea, totalmente no tienes que hacer una, para hacer yoga, ¿no? Con que estés con ropa cómoda, para hacer terapias de estas, para hablar con los ángeles, te hablan y te dan mensajes de acuerdo a cómo tú eres y cómo tú les hablas.
Totalmente.
Hables. No tienes que hacer una ceremonia.
Está solemne.
Señor altísimo ángel de la... No, o sea, a ver, pónteme buzo porque ahí viene a pincharme el
globo.
Exacto, y sabes, ¿no? Entonces, las terapias de ángeles son muy padres. La verdad es que esas son como padres. Las terapias de cuencos, no sé si las has oído, Luis.
Esa no la he oído.
Son bien padres. Los cuencos de cuarzo, ¿no? Cuando te hacen una terapia de cuenco, ¿por qué te hacen?
Del que vibra.
Exacto.
Ajá, ya es bueno, sí, eso es.
Sí vibras impresionante y sí te cambia la frecuencia de vibración que traes. O sea, si tú vas a una terapia de cuencos, bueno, no saben lo impresionante que es, lo relajante, lo armonioso. O sea, hasta lloras. Bueno, yo lloro de todo, les aviso. Pero sí como que te conmueve, pero sí te cambia la vibración. Hay una sanación con tambores. Esa no he ido, pero quiero ir porque te ponen a pegarle a los tambores, así a ciertos ritmos. Y eso también te cambia la vibración y te cambia el mood. Yo creo que cuando...
Pues sí, claro, ahorita acabas de hablar, llegaste a un punto donde cabe mencionar que todo en este universo es vibración. O sea, todo lo que estás viendo aquí es una frecuencia vibratoria. Es
exacto.
La materia está vibrando en una frecuencia. Ahora, hay frecuencias buenas, hay frecuencias malas. Y los cuencos o los singing bowls, que les llaman en inglés, son unas ollitas de cristal o de cuarzo o de cobre o de lo que sea que vibran y emiten un sonido. Y puedes encontrar la vibración y el tono, el que haga resonancia con tu vibración. Y una enfermedad se puede decir que es una frecuencia negativa que no está entonada con tu cuerpo.
Exacto, exacto.
Entonces, exacto. Si como un piano si un piano lo llevas a que lo afinen, va a sonar a toda madre. Y yo pienso que una enfermedad es que nosotros estamos desafinados.
Exacto. Uh-huh. Aparte, qué bonito, qué poético me salió el Luis, qué barbaridad.
Totalmente de acuerdo. estamos desafinados, pero no sabemos qué pinche cuerda está desafinada. Porque...
Exacto, porque aparte no es, o sea, una enfermedad es una resonancia baja que te está moviendo.
O sea,
todo,
si, imagínate, o sea, si respiras mal, si comes nichotes.
Déjame en paz.
Si comes nichotes. Si te metes tus pinches tragos todos los días y te pones bien borracho.
Si te sientes chueco.
Y luego no duermes bien porque una terapia súper chingona, perdonando la palabra, es dormir. Porque hay que dormir horas coherentes. Hay que tener un porcentaje de sueño porque la mejor terapia es el sueño. El sueño es la manera en la que el cuerpo de manera natural se restablece.
Se regenera.
Se regenera y sana. O sea, en el momento en que hasta el cerebro, está comprobado que el cerebro en la noche se inflama para hacer un flush.
Ahora me queda claro todo. No me he reseteado últimamente.
Así es, se abre, se inflama y se hace un como el líquido que hay en el cerebro tiene que ser recirculado. O sea, somos una máquina muy compleja. Muy compleja. Claro,
hay otra cosa también que yo he probado, que no sé si sane, pero cómo da paz, que volvemos al punto de, por eso me acuerdo ahorita
la
de
mota.
He tratado de encontrar mis gotitas para dormir, pero no. Justo como yo padezco de insomnio, ¿qué babas eres? Como yo padezco de insomnio y no le entro a la mota, y no he encontrado mis gotitas de CBD, no sé cómo se dice.
CBD.
Ajá. Que no todas son buenas y no todas son confiables. Por lo menos,
no todas son
por lo
reales.
Menos aquí en la Ciudad de México, tú corres el riesgo de que te den las gotitas felices y no las que necesites. Pero bueno, el punto es que yo no dormía bien o no duermo bien. Y como dice Luis, dormir es una parte importante para sanar.
Es esencial, esencial.
Para sanar. Es más, cuando estás muy enfermo o te estás recuperando, duermes mucho, muchísimo. Uh-huh. Pero bueno, el punto es que también búsquense en Spotify, aparte de la gota de agua, búsquense frecuencias, sonidos de frecuencias de 420 Hz para arriba.
528 también, exacto, que es la frecuencia del amor.
Exacto. Entonces, mi hija se muere de risa porque yo en la noche ya, bueno, vale, me lavo los dientes, ¿no? Y entonces pongo mi música, pero a veces como lo pongo en el teléfono ahí a un lado de mi cama, hay veces que traigo el volumen del teléfono de todo el día. Y entonces dice mi hija Mercedes que yo quiero que toda la colonia resuene. Pero bueno, no. Si ustedes se ponen así y una hora de estar escuchando eso, de verdad duermen como bebés. Es impresionante la manera en que háganse su playlist de resonancias arriba de 400. Hay muchas resonancias de 580, hasta de 900, que ya se supone que la resonancia divina. Pero al final no saben cómo los relaja. Y creo que el punto aquí, Luis, lo que queremos hoy decir es que no se queden, o sea, hay muchas cosas, investiguen, hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas que son medio, ay, como que te suena como muy jalada, ¿no? Es esa, como mucho charlatán de pronto, ¿no? Pero investiguen, si ustedes están pasando por un proceso de enfermar, de que están enfermos, si están pasando por un proceso de depresión, de angustia, de un problema, sea como se llame, ¿no? Porque no solo les tiene que doler la pata para decir, ah, bueno, pues ya.
Pues no. Digamos, lo podemos llamar adversidad, ¿no? Lo podemos llamar problemas económicos, crisis.
Que no se hallan.
Y que no tienes esa presión de que no alcanzas para la quincena. Muchas cosas que son depresores del cuerpo y de la salud también. Exacto. Porque muchas enfermedades son autoinfligidas.
Claro,
atraemos, las llamamos.
Somatiza.
Una terapia alternativa, yo también quiero recomendar que se me hace genial, que es una de las mejores, es la risa. O sea, reírte. Todo el mundo anda ahorita bien tenso, bien espantado, viviendo tiempos.
Por amor de Dios, no vean el juego del calamar, no sean.
Pues yo ya lo vi, fíjate, lo vi y está, la verdad, a final de cuentas, si pasas el prejuicio de toda la violencia que hay en ese programa, hay mucho mensaje.
No sé. Vean cosas que les hagan reír, cosas que les...
Pero la idea sí es ver eso, alimentarte. Yo, una de mis terapias es no ver noticias, ni escuchar noticias, ni nada que tenga que ver con lo que está pasando en países donde... O inclusive lugares donde yo no estoy. O sea, en buena onda, en México es muy bonito pasar por la esquina del periódico y lo único que ves es la alarma y ves el muerto y el asesino y el que mataron y el que... estamos saturados de información con vibraciones muy bajas.
Claro, pero espérame, déjame hacer un paréntesis con lo de los programas con violencia. A lo mejor sí puede tener, ese puede tener algunos mensajes, pero ¿saben que la violencia tiene... O sea, si tú ves, escuchas o juegas cosas que tienen que ver con violencia, la vibración es bajísima. Entonces, si tú estás como muy, muy, ay, estoy muy sano y muy contento y a mí no me duele nada, y de pronto estás viendo películas de violencia y estás viendo aquí en México el alarma y no sé qué, y la noticia, hay noticieros que son amarillistas, mal, o sea, que sacan al descuartizado y la pata, y, o sea, esas cosas
horribles. Sí, horrible, horrible, si ven, pero la si gente ven, le fascina ver eso. Por, o sea, ajá, les encanta
el rollo. Si todo ven eso, la vibración les baja, y entonces el sistema inmunológico les baja, y eso está comprobado científicamente. Ajá. Científicamente el sistema inmunológico te baja, y llega el bicho este que nos está fregando, y ahí te baja. O sea,
pues sí, la verdad pero es este que bicho que nos está fregando se llevó a los que estaban inmunológicamente deprimidos. O sea, es desgraciadamente así es las limpiezas genéticas a lo largo de toda la historia han sido de deshacerse del débil, ¿no? De el que muere es el que no está preparado.
Claro, está cañoncísimo eso. Entonces, por ejemplo, a mí cuando me dio aquel coso, yo veía puras películas de risa. El año pasado, por noviembre más o menos, yo andaba deprimidona, traía un asunto ahí personal raro, y dije, me voy a poner a ver el canal de Hallmark, todas las películas de Navidad, cursis y de amor, de que aparece Santa Claus y se aman todos. Uh-huh. No saben uh-huh. qué relajante, qué maravilloso fue eso.
Totalmente.
Entonces creo que si ustedes tienen alguna, ya sea enfermedad física grave, muy grave, incluso que les hayan dicho que es mortal, si tienen algún problema que creen que no van a salir del hoyo, si creen, siempre hay alternativas. Uh-huh. No dejen la parte médica. Si tienen un problema psicológico, pues atiéndanse con un psicólogo, ¿no? La terapia es muy buena, pero busquen alternativas, la que les resuene. Porque muchas veces, a mí, por ejemplo, me decían, ay, pues ¿cómo se llama? Las sanaciones akáshicas. Y yo, no, eso a mí no me resuena. Puede que funcionen y está padrísimo, pero a mí no me resuena, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, es que no todo te resuena, no todo le resuena a todo el mundo, o sea, y está muy respetable.
Exacto.
Hay un fenómeno también, Raquel, que te quiero comentar, o sea, el placebo. Si hay gente que se cura con agua porque piensa que está tomando una pastilla que tiene un químico que le dijo el doctor que lo iba a curar y es agua. Es el poder de la mente. Si tú realmente llegas a controlar tu mente al grado de que puedes controlar tu cuerpo, puedes curarte solo sin necesidad de nada. Pero todo, si tienes creencias,
es poderosísimo.
Ahora, cuando tienes la duda, cuando tú dudas en algo, cuando tú no crees en algo, no funciona. Aunque sea una medicina. Si tú ya perdiste la esperanza, que creo que es algo que no hay que perder jamás, porque te hayan dado el peor pronóstico y el peor diagnóstico, mientras que haya vida y esperanza.
Exacto.
Y si no tienes nada que perder, porque desgraciadamente hay gente que tiene diagnósticos terminales muy, muy, muy severos, y si no hay nada que perder, bueno, entonces, ¿por qué no experimentar con cosas que realmente...
Claro.
A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa si respiro.
Si ya te dijeron que te vas a morir, pues a lo mejor aviéntate
ahora,
a cualquier cosa.
De todo desgraciadamente, modo. Les tengo una mala noticia a todos. Todos nos vamos a morir. O sea, todos tenemos una sentencia de muerte. Y los griegos decían que no importa qué tan larga sea una vida, lo importante es cómo la has vivido.
Pero ¿sabes qué, Luis? Creo que todos sí tenemos fecha de caducidad. Sí, sí que la tenemos, pero lo que creo que no se vale en esta vida, y no se vale porque es maravillosa la vida, la verdad es que vivir
es
maravilloso, es dejarte morir o vivir de a muertito porque te dijeron que tienes un problema y entonces ya...
Entonces ¿por qué ya, no vivimos mejor? Porque también es algo que yo quiero decir, o sea, mucha gente se espera el diagnóstico para... Dicen que nadie no sabes lo que tienes hasta que no lo pierdes. No valoras la salud hasta que no la pierdes.
Exacto.
Y no valoras la vida hasta que no la pierdes.
No, hasta
¿por qué no empezamos a vivir mejor de una manera más consciente y empezamos a disfrutar la vida y a valorarla como lo que es? Un milagro.
Claro, y no te mueras de tristeza, y no te mueras de depresión, y no te mueras de angustia, porque te mueres en vida, y eso está cabronísimo.
Claro, entonces, mejor vive, cabrón, o sea, mejor vive, ¿no? Si estás, yo conozco mucha gente que desgraciadamente está muerta en vida.
Sí, yo también. De hecho, no solo muerta en vida, sino yo conozco gente que se ha muerto de tristeza.
Uh-huh.
O sea, literal, sí, muerte caput de que se murió de tristeza. Y dices, híjole, ¿no?
Está cabrón.
Busquen alternativas. sí vayan de la mano con su médico, no hay que ser irresponsables tampoco y decir, ah, el pensamiento tampoco. Mágico, pendejo. No, el pensamiento mágico, pendejo, no funciona. Pero no de, ah, me va a ir re bien y entonces tengo diabetes, pero como voy a pensar bonito y voy a pensar que no pasa nada, pues ya. No, tómate los chochos o ponte la insulina, pero cambia tu vida, busca alternativas, medita, haz yoga, cree en los ángeles, haz teta healing, estudia
el enneagrama. Cambia tu alimentación. Uno de los remedios alternativos que tampoco tuvimos tiempo de mencionar, pero es algo que es natural. Lo primero que hace un animal cuando se enferma es dejar de comer. El ayuno es lo mejor que puede hacer un enfermo. O sea, pero ahí en la creencia mexicana de la abuelita que come, cabrón, te meten la comida cuando estás enfermo como si fuera hasta por supositorio, porque creen que necesitas comer. Y no, lo que tu cuerpo necesita es dejar de comer. Porque el simple hecho de comer representa un metabolizar un alimento y eso requiere energía. Y esa energía la requiere el cuerpo para restablecerse. Estudien, lean. Lean de todo, o sea, infórmense. Entiendan cómo funciona. Yo soy mecánico. Yo no puedo reparar un coche si no sé cómo funciona. Puedo cambiar piezas. Pero si no sé cómo funciona el coche, nunca lo voy a poder reparar, no lo voy a poder diagnosticar.
Entonces, claro, y vayan más allá de sus creencias. A lo mejor son súper católicos y dicen, no, bueno, todo esto no va con mi religión. No tiene que ver con religión. Ninguna de las cosas que yo leí, incluso la medicina china, incluso leer libros de cábala, que es una filosofía, no es un taller de sanación, incluso el teta healing, todas esas cosas no tienen que ver con religión.
Nada que ver con religión. Entonces, aparte,
vayan, aviéntense, ábranse la posibilidad.
Hay religiones que te prohíben la transfusión de sangre y está comprobado y hay tratamientos alternativos también, que yo ya los probé, que es con unas copas de vacío que te ponen en la piel, te hacen unas
ventosas.
Funciones, unas ventosas, y te sacan muchas toxinas a través de la piel. Antes con sanguijuelas, que las sanguijuelas son animales que chupan la sangre, curaban a los enfermos.
Exacto.
Es porque el animal estaba sacando a través
la toxina.
De la toxina. Exactamente. Exacto. Entonces, pero si todo lo haces, no crees en los ángeles, pero crees que está mal porque la de religión lo dice, entonces te contradices. O sea, no crees en una cosa divina, pero tu divinidad te prohíbe hacer cosas que van en contra de tu divinidad.
No crees en los milagros de que te puedes autosanar, porque ese es un milagro, un milagro que quiere decir algo más que va más allá de, ¿no? Entonces, no crees en eso, pero sí crees en la realidad. Entonces, de la religión que ustedes sean, está perfecto y está súper respetable. Ábranse la posibilidad de sanarse de otra manera que no sea la medicina tradicional. Ahora, lo último que platicábamos, Luis, y ya nos tenemos casi que ir, le decíamos, ahorita nos vamos a estar enfrentando a muchas otras enfermedades, independientemente del COVID. Hay mucha gente que está viviendo ahora las secuelas. Y secuelas que ni siquiera sabemos qué va a pasar, cómo va a pasar, cómo nos vamos a manejar. Hay gente enferma, se les cae el cabello, pierden la memoria, tienen...
Sí, caray, mira, a mí no me dio.
Esa es la edad. No, trombos, gastritis, cosas, o sea, están empezando a surgir muchas enfermedades a partir de la gente que se enferma. Y entonces, pues ayudemos también al sistema de salud, del país en el que estemos.
Claro, hay que ser consciente y hay que descargar.
Si yo me puedo sanar porque voy a mi terapia de rastreo bioemocional y me pueden alinear mis emociones y con eso no me enfermo, si me puedo ir a la acupuntura, si me puedo tomar, oigan, la herbolaria, hay cosas muy buenas y muy...
La aromaterapia,
los aceites esenciales son la onda, yo los acabo de descubrir, son la onda, o sea, todo lo que les pueda ayudar a sanar, o por lo menos estar en paz y en armonía con ustedes mismos, yo creo que
o mejorar la calidad de tu vida.
Yo creo que si estamos en paz, en armonía, y centrados en nosotros mismos, las enfermedades, si es que las tenemos, las vamos a poder sobrellevar mucho más fácil y nos vamos a recuperar muchísimo.
Totalmente, esa es otra. Si estás enfermo y tienes una carga ya física de por sí, bueno, si reduces el esfuerzo de otros órganos, bueno, entonces vas a sufrir menos, ¿no?
Es correcto.
Mejorar la calidad de vida. Entonces, yo creo que ya hablamos demasiado del tema, de manera muy genérica, porque cada uno de esos temas, cada una de esas recomendaciones requiere de muchísima profundidad.
Si
y ya es trabajo de cada quien, ¿no?
Si les interesa parte uno en específico, pues también cuéntenos si nosotros vemos, investigamos y hasta les traemos invitados. Entonces, como dice Luis, ahorita fue como una embarradita, pero si alguno de todo lo que dijimos les interesa, pues nosotros también podemos contribuir.
Claro, estamos abiertos a sugerencias y a temas. Si quieren que hablemos de algún tema en especial o si hay que hablar de alguna terapia en especial. Yo la verdad me limito mucho a hablar de las cosas que a mí en lo personal me han funcionado y no puedo hablar mucho de cosas que no he probado, pero he tenido invitados y podemos tener invitados que tengan la experiencia y que quieran compartir de cómo fue que se curaron, cómo fue que vencieron una adversidad, ¿no?
Claro. Pues el mensaje creo que es ábranse a la posibilidad, ábranse a los milagros y ábranse a poder sanar ustedes mismos y hacerse responsables de su salud y de su cuerpo y no se lo dejen en manos de un médico.
Exactamente. Pues bueno, muchas gracias, Raquel. Es un tema excelente. La verdad, me gustó mucho la...
Ya ni les vamos a decir de qué se va a tratar el otro, porque así de pronto nos inventamos nuestros temas.
Así es. Pero yo creo que será algo ligado a lo que ha sido siempre la gota de agua, que es compartir cosas que ayuden a gente que tenga la inquietud de hacer algo diferente con su existencia.
Es correcto. Pues muchas gracias,
ya nos despedimos. Al contrario, gracias a ti, Raquel,
hasta ya.
Que sea más seguido.
Sí, ya me voy a portar bien. Me voy a disciplinar.
Ok, perfecto. Te
gracias
quiero mucho
a todos,
y a todos los que nos
quiero.
Escuchan.
Cuídense.
Bye.
Bye, bye.
Bye, bye.